Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Raúl, tengo 36 años y soy vocalista de una banda de heavy metal llamada Hijos de Verón. Gente, escuchad, porque esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Pues precisamente la noticia, la última hora, pasa en este momento por el Hospital Policlínico Gemelli de Roma. Allí los médicos que han operado al Papa explican cómo se ha desarrollado la intervención y cómo se encuentra el Santo Padre. Francisco descansa ya en su habitación tras haber sido operado de una hernia en el abdomen que le podría haber provocado una obstrucción intestinal. La intervención no es grave, pero sí necesaria porque podría haber sufrido problemas en el sistema digestivo muy dolorosos y que podrían empeorar si no se realiza con urgencia dicha operación. Roma, Eva Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Evita, ¿cuál es la última hora?
Bueno, pues no puede ser más última hora porque en estos momentos el doctor Sergio Alfieri se ha despedido de los periodistas. Acabamos de tener el primer parte médico de la era Francisco, porque en las otras dos intervenciones, como recordamos, apenas teníamos noticias, y la verdad es que la declaración de Sergio Alfieri nos ha dejado muy aliviados. Creo que lo mejor que podemos hacer es escuchar sus primeras palabras.
Lo más importante, el Santo Padre está bien y despierto, consciente. Incluso ha hecho una broma hace 10 minutos.
Luego, posteriormente, nos ha dicho que su broma, la broma del Papa, le ha dicho al doctor: bueno, doctor, ¿cuándo vamos a por la tercera, no? Como ya era la segunda operación. O sea, que ya es muy buena señal, el Papa se encuentra despierto en la habitación. Evidentemente, las próximas horas, los próximos días son muy importantes para su recuperación, pero ha estado contando detalles que incluso desconocíamos, Ángel, porque ha dicho que esas adherencias que han encontrado tenían que ver con operaciones anteriores, incluso en Argentina, ¿no? Entonces, estas adherencias, fruto de anteriores intervenciones, le estaban produciendo un dolor bastante grande, y por ese motivo, tras realizarle el TAC que se hizo ayer, el equipo médico junto con el Papa decidieron operar. Efectivamente, al intervenir se han encontrado estas adherencias, se las han podido extirpar prácticamente todas, por lo tanto él va a facilitar que pueda mantener el tránsito intestinal habitual. Se le ha colocado una red de sujeción. Y sobre todo, lo más importante, se le ha preguntado al doctor cómo ha ido la anestesia, y inicialmente el Papa ha reaccionado bastante bien a la anestesia. Incluso ya, ha dicho que él tampoco le consta que hubiera habido mayores problemas, ¿no? O sea, que esto evidentemente al Papa está claro, porque lo ha comentado en varias ocasiones, ¿no? Que la anestesia no le había sentado muy bien, ya. pero la de verdad que los datos, la información que hemos tenido, Ángel, ha sido fantástica. Nos tiene que dar mucha alegría.
Claro que sí. Eva, en cuanto al proceso de recuperación, ¿se ha dicho algo?
Se ha dicho que lo normal es de 7 a 10 días, y que cuando se lo ha comentado al Papa, el Papa le ha dicho: pero usted sabe que yo soy Papa, como diciendo, no me ponga usted tanto tiempo, porque yo quiero seguir. Además, yo quiero recuperarme. Evidentemente, le han invitado a que se recupere del todo. Ya es muy importante el hecho de que hasta el día 18 no tenga audiencias. Puede incluso, Ángel, que el Papa salga del Gemelli antes del 18, pero al menos mantendrá un ritmo más lento. Lo que le han aconsejado es que no haga movimientos bruscos, que tenga un poco de cuidado los primeros días, pero que puede mantener su vida normal. Ha habido alguna pregunta que se le ha hecho sobre si han podido encontrar alguna enfermedad más grave. Ya sabes que siempre sobre los papas, sobre el Papa Francisco, revolotea: tendrá un cáncer, que a Carlos Herrera le dijo que no había nada que él supiera, y el doctor ha dicho que en absoluto, que el Papa se encuentra bien, no tiene ninguna otra patología que haya que preocupar, sobre todo que habiéndole podido extirpar todas estas adherencias, posiblemente la vida del Papa va a cambiar en calidad de ahora en adelante, ¿no? O sea, que sí, que realmente el Papa, si hoy ya había estado haciendo bromas prácticamente una hora después de operarse, quiere decir que la evolución es buena. Sí.
Pues estaremos muy atentos y por supuesto que nos alegramos de todo lo que nos has contado. Evita, Eva Fernández, gracias.
A vosotros un abrazo, gracias Ángel.
Como te digo, la operación en principio no es grave. Claro, un señor de esa edad, pues cualquier cosa que sea un quirófano hay que mirarlo con mucha atención. Vamos a intentar saber exactamente en qué consiste el problema. El director médico de COPE es Esteban Pérez Almeida. Doctor Esteban, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Por lo que sabemos, y sabemos mucho porque han sido muy claritos, ¿dónde radica el origen de una intervención así? ¿Qué os hace a los médicos mandarle al quirófano?
Bueno, sabemos mucho y ahora más con este último detalle que nos acaba de dar. Bueno, el origen de esta hernia, sin lugar a duda, el de la hernia, estuvo en el año 2021, en donde al Papa, el Papa Francisco, se le opera por una complicación de un divertículo que tenía en el colon. Bueno, se le quitan 33 centímetros de colon. Ahí, para hacer esto, lógicamente, hay que hacer una incisión, es decir, rajar literalmente, para que nos entiendan, en el abdomen. Cuando aquello se soluciona, pues lo que se hace es que se van cerrando las paredes abdominales, ¿no? Se van cerrando con sutura. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Pues que en una de estas suturas, de las suturas de la incisión, o más que sutura, en donde se hizo la incisión, la pared del abdomen queda flojita, no queda dura como para proteger lo que tiene detrás, y entonces pues por ahí va saliendo grasa, va saliendo el intestino. Cuando sale, lo que se forma es una hernia, la hernia que conocemos todos, ¿no? En esta ocasión, una hernia abdominal. Bueno, esa hernia sale por un agujerito. Si ese agujerito es estrecho, pues lo que puede ocurrir es que vaya obstruyendo el tránsito intestinal, y eso provoca síntomas como dolor y provoca una posible complicación que ya sería de urgencia, que sería la obstrucción. Esto por un lado, pero por otro lado nos acaban de decir que tenía adherencia. Yo quiero recordar, en lo que he podido ahondar en cuanto a la historia clínica del Papa Francisco, que también fue operado en su día de vesícula. A lo mejor como consecuencia de estas intervenciones, pues quedan adherencias que después también habría que quitar. Pero aquí, sobre todo, es la hernia, esa hernia, ese paquete herniario que va saliendo, el agujerito que no es lo suficientemente grande como para que aquello permita el tránsito intestinal normal, y que o se opera o vamos a una complicación.
Caramba. ¿Qué es una hernia incisional incarcerada?
Bien, pues hernia lo acabamos de explicar. Una hernia es cuando sale el paquete, el contenido de algo hacia el exterior, ¿no? En esta ocasión, el contenido que está en el abdomen, grasa y abdomen. Bueno, incisional, pues lo comentábamos antes, ¿no? Tuvo una cirugía previa y ahí pues se hizo una incisión, ¿no? Se hizo una intervención que, como consecuencia de esa intervención, pues bueno, pues no quedó bien. Y por ahí se formó el anillito herniario, en donde ¡bluf!, salía lo de dentro, porque claro, tú mira la presión que tienes cuando respiras, cuando toses, si tienes obesidad también en el abdomen, y aquello pues va dando hacia afuera. Y después también incarcerada es cuando ese agujerito pues va dificultando lo que es la vida normal. En esta ocasión pues va provocando una obstrucción, no deja pasar bien pues todo el contenido del tránsito en esta ocasión en el colon.
Esteban, este tipo de intervenciones, por suerte, ya no se hacen como antes. Quiero decir, la invasión de la cirugía es relativamente pequeña.
Bueno, es una cirugía, Ángel, y es una cirugía en donde hay que literalmente rajar, ¿no? No es una laparoscopia en donde sería meter pues un tubito, no, aquí hay, es una laparotomía, hay que rajar. Bueno, requiere anestesia general, vale. La técnica de la quirúrgica no es una técnica complicada. Entonces tú lo que haces es que abres el campo, vas abriendo, rajas, bien, perfecto, ves en dónde está la hernia la vuelves a meter en el abdomen, y acto seguido dices, ¿qué es lo que falló? Pues falló que aquello pues salió, no estaba muy fuerte. Bueno, como no estaba muy fuerte, pues lo que se hace es que se pone una malla. Cuando se dice se pone una prótesis, bueno, se pone una malla, y esa malla ya lo que hace, pones la malla y después coses por encima. encima. ¿Qué es lo que consigues con la malla? Pues que aún haciendo o existiendo presión en el abdomen, pues no vuelva a salir ese contenido abdominal hacia afuera y no tengamos la hernia, y por lo tanto, pues el paciente pues se queda tan a gusto.
Qué bien. Después de escuchar a Eva, por lo que has estudiado y conociendo al personaje como está ahora mismo, ¿estás tranquilo?
Sí, hombre, el personaje es el personaje.
Claro, sin duda.
Y ya lo ha dejado claro, ¿eh? Bueno, nos veremos en la tercera, es decir, que él sabe perfectamente lo que pasó. Yo estoy tranquilo, es decir, como él también temía, bueno, la cirugía ahí le estaba, pero la anestesia la temía por su edad, ahora ha salido bien, puesto que ya está con bromas, con lo cual... menos de una semana yo creo que está en casita.
Sí, como ha dicho él al médico, oiga, usted sabe que soy el papa. Esa ha sido buena. Esteban Pérez Almeida, hoy la salud en la linterna más pegada a la actualidad que nunca. Gracias, Esteban.
Un abrazo fuerte.
Adiós, amigo.
Expósito, la linterna.
Repasamos con Nekane Fernández otras noticias de este miércoles 7 de junio. Hola, Nek, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. El Supremo avala las rebajas de condena contra la ley de solo sí es sí.
En contra del criterio del Gobierno y de la Fiscalía, da la razón a las audiencias provinciales que han reducido más de un millar de penas y han excarcelado a más de un centenar de delincuentes sexuales. Irene Montero, la ministra, dice que es una mala noticia y pide acelerar la aplicación del resto de puntos de la ley. Eso sí, reconocer la pifia, ni mu.
La OCDE eleva al 2,1% el crecimiento del PIB en nuestro país este año, 1,9% el próximo.
Crece por encima de la media estimada para la eurozona. El organismo advierte que los elevados índices de inflación y la tasa de desempleo en España es la más alta de toda la Unión Europea. También pide que se reduzcan los programas de ayudas anticrisis para que no se dispare la deuda.
Las ministras Rivera y Robles serán las número 2 y 4 en la lista del PSOE por Madrid.
La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, encabezará la lista por Barcelona. Grande Marlaska, número 1 por Cádiz. María Jesús Montero liderará la candidatura de Sevilla y Carmen Calvo en Granada.
Los sindicatos de la Administración de Justicia mantienen su encierro en el Ministerio.
Decidieron quedarse la pasada noche cuando el secretario de Estado de Justicia dejó la reunión, negándose a negociar las propuestas de los sindicatos, dijo, hasta después de las elecciones. Los funcionarios llevan semanas con paros y piden subidas de salario.
La Asociación de Fiscales pide la dimisión de Álvaro García por el posible nombramiento de Dolores Delgado.
Califican de burda maniobra que el fiscal general del Estado haya convocado un consejo solo para nombrar a Dolores Delgado, Lola para los amigos, fiscal de la memoria democrática. Le acusan de manipular información para justificar la cita, pues ya, mañana.
Francisco Correa saldrá en semilibertad y trabajará en un medio de comunicación.
El juez ha concedido el tercer grado al líder de la trama Gürtel. Correa, condenado a 18 años de prisión, ya ha completado más de la mitad.
Juanma Moreno pide a Sánchez que cese la campaña de acoso del gobierno a los agricultores de la fresa.
El presidente de la Junta de Andalucía apunta en una carta al diálogo y buscar soluciones para que el cultivo de la fresa en Huelva respete el espacio de Doñana. Juanma Moreno también critica el apoyo del gobierno al boicot promovido por una organización supuestamente ecologista desde Alemania.
Expedientan a un mando de la policía en Irún por ofrecer días libres a los agentes que detuvieran inmigrantes.
Había dictado una orden interna en la que premiaba a quienes más detenciones llevaran a cabo. La instrucción señalaba que a partir del 1 de julio se irían sumando días de descanso hasta un máximo de 5. Se conseguirían a partir de 10 detenciones.
Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica para los doctores estadounidenses encargados de estudiar las bacterias.
Durante años han trabajado para entender el papel de las comunidades de microorganismos en la vida sobre la Tierra, también en los seres humanos y cómo afecta a nuestro metabolismo y a la respuesta inmune. Y nos quedan los deportes.
Pues ahora mismo lo que estamos es pendientes de Leo Messi, que en una hora podría anunciar su fichaje por el Inter de Miami, rechazadas las ofertas que tenía de Arabia Saudí y también del Barcelona. Y el Real Madrid ha fichado a Jude Bellingham por 100 millones de euros. En unas semanas cumple 20 años. El Dortmund ha hecho oficial el traspaso y es uno de los fichajes más caros del Real Madrid.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Cielo cubierto en casi toda la península con precipitaciones que en este momento se concentran en Galicia, el Cantábrico, el noreste de Castilla y León y Baleares. Para este jueves la situación será similar. A primera hora de la tarde se activará la alerta amarilla por lluvias en 5 comunidades: Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura. Los termómetros marcan mínimas de 16 grados y máximas de 27 grados. Mañana las máximas ascenderán de forma notable en el interior peninsular y el sureste. Viento fuerte en Canarias.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Te contamos una cosita más. En Málaga, hoy se ha practicado la autopsia de Sibora Gagani, cuyos restos han sido localizados emparedados en el domicilio en el que vivió hace 9 años con su pareja por entonces. El propio asesino ha confesado el crimen tras ser detenido en mayo por matar a su pareja hasta hoy. Datos, Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Se da por hecho que es ella. Lo cierto, como decías, la autopsia no permite por ahora una identificación plena, nos dicen fuentes policiales. Se está pendiente de las pruebas de ADN. La madre de Sibora esperaba hoy en Roma la visita de la policía para entregar su rastro biológico. La mujer está muy mal, lo dice a COPE desde Albania, Kaseva, hermana de la víctima.
Es muy mal, no está en condiciones ni para hablar. Está esperando para hablar con policía, que 100% van a llamar hoy para decir y hacer una prueba de ADN.
El cuerpo de Sibora, nos cuentan estas fuentes, estaba envuelto en una bolsa dentro de una caja con varios objetos personales, un ramo de flores, un cuchillo, creen los investigadores que es el arma homicida, muerta a cuchilladas en 2014, igual que este mes de mayo acabó con la vida de Paula. Al ser detenido Marco, el asesino vio la foto de Sibora en la pared del despacho de la Policía Judicial de Torremolinos y confesó de forma espontánea: a esa la maté yo. El final, a 9 años de silencio. La familia siempre sospechó.
Que tenía problemas en su relación, sí. La madre de Sibora lo sabía porque muchas veces lo hay escuchado peleos entre ellos dos. Pero nunca no hemos pensado que Marte sería capaz de hacer algo tan grande.
A golpe de mazo y un sofisticado sistema de rayos X que mide las densidades de las paredes ha permitido su localización. Eso y la tozudez de algún policía científico en Málaga, me dicen, 9 años después.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. La ministra Yone Belarra y el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun. Yo alucino con la gente nueva que sale.
Todo, ¿no?
Sí. Bueno, hola, Nekane.
Ahí estaban hoy hablando. Quedaba un poco más de 2 días para que Podemos y Sumar cierren una coalición. No dan muchos detalles, pero sí que son positivos.
Queremos cerrar un acuerdo lo antes posible. Podemos ha estado donde ha estado siempre, que es trabajando por la unidad.
Trasladar también un mensaje de optimismo. Yo creo que las cosas avanzan, van bien. Es un puzzle que es complejo porque hay muchos actores. No vamos a esperar al último minuto para el cierre del acuerdo. Ahora mismo no estamos hablando de nombres, no se está planteando ningún veto.
Te lo crees y tú. Julio y Tatiana son ucranianos y están viviendo de cerca la explosión de la presa en Ucrania.
Los familiares y amigos de Julio viven en Jersón y le están contando cómo está la situación. Tatiana vive en Odessa, donde se espera la llegada de miles de personas.
Hay gente atrapada en las zonas altas de los edificios y se han encontrado con que las vías están inundadas, es imposible salir. Solo se puede organizar la evacuación a través del tren.
Muchas personas de la noche a la mañana se habían quedado sin casas de aquellos pueblos totalmente inundados.
Miguel Llorente fue delegado del gobierno contra la violencia de género.
Y ha estado en la tarde donde ha analizado por qué cada vez se están produciendo más violaciones grupales por parte de menores.
La pornografía lo que hace es hacerlo muy cercano, muy directo, satisface todas las fantasías que los hombres buscan en ese tipo de imágenes y consumo, pero al mismo tiempo la experiencia que se deriva de esa, digamos, potenciación de la violencia sexual, contenidos que reproducen violaciones.
Lucina es la pareja del hombre desaparecido en Manzanares, en Ciudad Real.
Y la Guardia Civil ahora mismo está pendiente de confirmar si los restos que ha encontrado en un pozo pertenecen a él.
Pertenecen a él.
Una persona de carácter, pero muy bueno, noble, sencillo, sensible y considerado con la persona que lo rodeaba.
Noticia de esta misma tarde, esos restos en efecto pertenecen a ese hombre, a ese empresario desaparecido hace tiempo. Y el sonido musical, Bob Dylan.
Dylan, que inicia esta noche su gira por España actuando hoy y mañana en las noches del Botánico en Madrid. Después estará en Sevilla, Granada, Alicante, Huesca, San Sebastián y Barcelona.
Gracias, Nick.
Hasta luego.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Te acuerdas de A la gallinita ciega, Policías y ladrones, Las chapas, la zapatilla por detrás? Seguro que tú también has jugado alguno de estos juegos de niño, ya sea en el patio del cole, en la calle. Hoy en día, por desgracia, esto se ha perdido mucho. Los pequeños prefieren distraerse con las pantallas, la actividad física se reduce a deportes con balón. Bueno, pues hay un colegio de España que ha recuperado los juegos tradicionales.
El tema salió que estábamos recibiendo un tipo nuevo de metodología llamado PDL, aprendizaje basado en proyectos o en problemas, y entonces, bueno, pues me surge la idea, recibiendo esta formación y con el tema de la pandemia, pues de hacer algo distinto. Entonces me propuse hacer el PDL basado en juegos tradicionales.
Diego Ortega es profesor de educación física en el colegio SAFA de la Milagrosa de Baena, en Córdoba. Da clase a niños de primaria. En el año 2020, durante la pandemia, necesitaba nuevas actividades para los niños, juegos sin mucho contacto con el material. La solución fue tirar de lo de siempre.
El tema fue decirle a los niños, vamos a buscar una solución al problema que tenemos de no poder utilizar los materiales y a ver qué podemos hacer. Y entonces, bueno, pues surgió el tema de buscar juegos tradicionales con la cual se utilizaba poco material y los niños, pues lógicamente, pues podían estar haciendo ejercicio físico. Se pusieron en contacto con sus familiares, con sus padres, con sus madres, con los abuelos, con los titos, y fueron recabando pues juegos que se jugaban antiguamente pues aquí en la localidad de Baena.
Puede parecer arriesgado teniendo en cuenta los gustos de los niños de hoy, pero la iniciativa es todo un éxito.
Venían súper contentos de otro día por la mañana, ¿no? Al colegio, llegaban ilusionados de que habían hablado con su abuelo, que le habían dicho un juego que no se jugaba y que lo habían practicado, y que el abuelo también estaba súper contento, muy emocionado de poder revivir su andanza cuando era joven de aquellos juegos, y sí, una experiencia muy bonita, la verdad.
Desde aquel primer experimento en 2020, Diego ha repetido la actividad a todos los cursos. No solo ha triunfado dentro de las clases, también en los recreos, por las calles de Baena. Los juegos tradicionales se han vuelto a poner de moda y los niños, pues ya tienen sus juegos favoritos.
La gallinita ciega parece que estaba un poquito ahí en el olvido, pues le ha encantado de nuevo. El pañuelo le ha encantado de nuevo. Las chapas le han encantado. Los bolos, hemos hecho bolos con botellas de plástico rellenadas de arena, también le ha gustado muchísimo. El pilla-pilla, el escondite, pues todo ese tipo de juegos, ¿no? Así más tradicionales.
Actividades que resultan muy beneficiosas para los niños. Lo importante es que les aleja de las pantallas, y los pequeños de España pasan 4 horas al día delante del móvil, la tele o el ordenador. Así que dejar eso un poco y jugar en la calle siempre viene bien.
Por lo que he constatado, ¿no?, por lo que he podido ver, pienso que le hemos quitado ese tiempo a las pantallas y lo hemos dedicado más a jugar con nuestros amigos de la calle, con nuestros vecinos, y yo creo que eso es fundamental. Hace que, bueno, que haya más socialización entre los mismos iguales, entre los niños, que se guarde más respeto, que se conozcan mejor, más profundamente.
Juegos tradicionales como la gallinita ciega, el pañuelo, el pilla-pilla parecían desaparecidos, pero en Baena, Córdoba, los han recuperado. Todo gracias a la iniciativa de Diego Ortega, un profesor de educación física del colegio SAFA de La Milagrosa. Sus niños han dejado un poco al lado las pantallas y ahora, qué noticia, ¿eh?, juegan en la calle. Nos damos un paseíto por las redes sociales. El éxito Suéltate el pelo de los Hombres G cumple 35 años. Y algunos, pues algunos han censurado la letra, Silvia.
Sí, con John Uriarte has repasado algunas canciones de los 80 y de los 90 que algunos han señalado ahora de políticamente incorrectas. Bueno, pues os escuchaba esta oyente, y te ha querido dejar un mensaje en el 600544555.
Buenas tardes, señor Expósito, soy Dorita desde Madrid. Le digo una cosa, las hemos disfrutado de muy jóvenes, ya no puede ser, con tantas estupideces, que se mueran los feos, como dice usted, y todas las demás, guay del Paraguay. Todavía recuerdo que hace 1000 años fui con mis hijos a Andorra y el disco de Sufre Mamón se lo compró uno de mis hijos. Ahí lo tengo. Sí, señor.
Tiempo de tertulia esta noche con Carmelo Encinas, con Maite Alcaraz a partir de las 10, las 9 en Canarias. Maite y Carmelo proponen.
Hoy la decisión del Tribunal Supremo de rechazar los recursos de la Fiscalía para que no se rebajen las penas a los violadores tiene dos consecuencias importantes. La primera, las posibilidades de Irene Montero de ir en la lista de Sumar son cada vez menores. Y la segunda es que desmiente la teoría del presidente del gobierno.
Feijóo ha empezado a contar lo que haría si gobierna con las leyes del sanchismo y entre las que se propone tocar está la reforma laboral. Dice el líder del PP que aquella reforma va contra los trabajadores. Lo cierto es que la normativa en cuestión fue pactada por los sindicatos mayoritarios y la patronal, la COE.
Pues luego comentamos y esperamos mensajes.
Sí, en varias vías. facebook.com/linternacope, twitter@expositocope. También tenemos un número de WhatsApp, el 600544555, y una cuenta de Instagram, expósito-cope.
Deportes en la linterna, Manolo Lama, ¿qué nos traes?
Bueno, que Bellingham ya es jugador del Real Madrid y que Messi se nos marcha no a Arabia ni al Barça, se va directamente a Miami. Ha elegido buen sitio, todo te lo cuento a partir de las 8:30.
Venga, hasta ahora, Manolo. Ahora.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Casi 16 millones de personas en España hicieron algún tipo de donación.
Yo acogí a dos familias ucranianas.
Estamos hablando de solidaridad en toda nuestra programación.
Te dicen, está muy malito. Tu vida en cuestión de décimas de segundo cambia, porque además...
Lidia monta en moto porque Ramón y sus amigos moteros, con un gesto de solidaridad, decidieron ayudar a personas con discapacidad.
Que, a ver, explícame por qué te gusta tanto la moto.
Porque hace el ruido muy fuerte.
La solidaridad que despertó la pandemia le dejó marcado al bueno de Paco para siempre.
En COPE, claro. Carlos Herrera.
Ángel Expósito.
Pilar García Muñiz.
Pilar Cisneros.
Fernando de Aro.
Están más cerca de ti.
Cuando una moto va por la autopista suena así. Y si está asegurada con Línea Directa, su dueño duerme así. Con el seguro de moto de Línea Directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Sabes a qué deducciones y desgravaciones tienes derecho en tu declaración de la renta? Llama a Legalitas. Sus abogados fiscalistas te ayudan. 900-100-662. Legalitas y sigue con tu vida. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Ahora en Leroy Merlin tienes la posibilidad de hacer realidad tus proyectos por teléfono. Puedes comprar tus muebles de cocina y baño, soluciones de energías renovables, suelos, puertas, incluso ventanas, toldos y armarios a medida. Llama al 910-49-99-99 y empieza tu proyecto con total confianza. Y recuerda que también puedes comprar en leroymerlin.es, en la app o en tu tienda. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿La fiesta del cole de tu hijo? Sí, pero en una lista de espera para una cita del pediatra, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y el rigor de Carlos Herrera.
Se compra menos cantidad, alimentos de peor calidad. El repunte es de una magnitud tal que está provocando cambios en los hábitos de consumo de la gente. Procesados.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.